Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias este día viernes 21 de agosto. Así estamos partiendo la jornada esta mañana. La temperatura que hay en este momento, le vamos a contar. Vamos a actualizar la página. 6 grados de temperatura. La máxima va a estar en torno a los 25 en la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Todos los adultos mayores pueden acceder a la rebaja del 50% en las tarifas del transporte público en todo el país, sin importar la región en la que residan. En el caso de la región metropolitana, los adultos mayores pueden pagar solo 390 pesos en la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Capitalino. Según el sitio web de la Ventanilla Única Social, en regiones, los mayores de 65 años deben presentar su carnet de identidad a abordar el transporte público para acceder a la rebaja, mientras que en el metro de Valparaíso debe contar con la tarjeta adulto mayor. En tanto, en la región metropolitana, los adultos mayores deberán solicitar la tarjeta adulto mayor intermodal, la que se puede obtener en las cajas de compensación. Otra opción es comprar la tarjeta por 1.550 pesos en la página web de Tarjeta VIP y luego retirarla en las oficinas del servicio al cliente del Metro de Santiago o en oficinas del servicio al cliente de la tarjeta VIP.
Seis de la mañana con 3 minutos y vamos a conocer los titulares de esta jornada. Vamos a... Mientras, les voy a contar un poco la temperatura con la que vamos a partir. En Arica esta jornada vamos a estar en torno a los 21 grados y estará el día nublado en general. Iquique algo similar. ¿Qué es lo que dice el pronóstico del tiempo a esta hora? Dice que Iquique va a tener una máxima de 19. En Antofagasta, 21 de máxima, nublado variando a despejado, y Copiapó anuncia un día despejado con una máxima de 31. Ahora sí, los titulares. La Moneda descartó la opción de someter a un plebiscito las reformas constitucionales en materia de seguridad. La libertad necesita instituciones firmes, orden y autoridad, dijo el presidente José Antonio Kast. Caso Junaev, la Fiscalía realizó masivos allanamientos, entre ellos las oficinas del Congreso. Se indagan irregularidades en la licitación del programa de alimentación escolar. El Senado llamó a respetar la presunción de inocencia. El gobierno anunció que financiará obras mediante la venta de bienes fiscales prescindibles para empezar la reconstrucción en el norte. La evaluación de daños en Coquimbo y Atacama contará con una asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto afecta directamente a la inflación. Camioneros emplazaron al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tras fuerte alza en el precio del diésel y se evalúa movilizaciones. Denuncian que Carabineros desnudó a escolares frente a sus compañeros en un colegio de Chiloé. El hecho ocurrió presuntamente en el Liceo Rayén Mapu. Afectó a dos alumnos de segundo medio sospechosos de haber robado un celular. Expresidenta Michelle Bachelet enfrenta hoy su segundo sondeo informal en la Organización de Naciones Unidas. La aparición de la nueva candidata, Yvonne Baqui, puede reconfigurar el apoyo entre los 15 países del Consejo de Seguridad. Decenas de viviendas afectadas y lesionados deja un terremoto en Perú. El movimiento telúrico afectó a la región andina de Ayacucho y tuvo una magnitud de 6.7 según el Centro Sismológico de Estados Unidos. Y hubo deslizamientos de tierra en zonas rurales. Ya se palpita el superclásico de este domingo en el Estadio Nacional. El volante Lucas Azadi podría dejar la U. Fernando Ortiz estaría pensando en realizar modificaciones en el once titular.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6 de la mañana, pescadores de Puchuncaví insistieron en la necesidad de destrabar el último permiso que permitía el inicio de las obras de una planta de jibia. Más información con Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Pescadores artesanales de Bahía Narao visitaron el terreno donde se proyecta construir una planta de procesamiento de jibia entre los sectores de La Greda y Campiche en la comuna de Puchuncaví. Durante la visita, los dirigentes reiteraron su llamado a las autoridades para agilizar la entrega del último permiso que permitiría iniciar las obras de esta iniciativa, que consideran clave para agregar valor a sus capturas, generar empleo y mejorar los ingresos del sector. Los pescadores sostienen que el proyecto se emplazará en un terreno de uso de suelo industrial y alejado de la población y de la escuela de La Greda. Además, aseguran de que se han realizado estudios relacionados con el impacto ambiental y los olores. Sobre los cuestionamientos que han surgido en torno al proyecto y su característica, se refirió el dirigente histórico del sector, Justiniano Lagos, quien defendió la iniciativa y aseguró que no generarán contaminación.
Falta que entreguen el último permiso nomás, y yo haría un llamado a la gente a creer en nosotros, que no somos una planta que va a generar contaminación. De hecho, hemos dado toda la vida en cuanto a pelear por el medio ambiente, porque las empresas inviertan en tecnología y no vamos a venir a cambiar ahora nuestra forma de pensar. Yo tengo nietos estudiando acá en el colegio de La Greda y no pensaría jamás en hacer un daño o alguna contaminación para ellos.
Los dirigentes plantean que la planta permitiría que los propios pescadores procesen y comercialicen la jibia, reduciendo la dependencia de intermediarios y aumentando el valor de sus capturas. Por este motivo solicitaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Municipalidad de Puchuncaví avanzar en la autorización pendiente, afirmando de que el proyecto ha cumplido con las exigencias técnicas y administrativas correspondientes. La iniciativa es presentada por los pescadores como una oportunidad para impulsar la economía local, generar nuevas fuentes laborales y permitir que una mayor parte del valor de la jibia permanezca en manos de quienes desarrollan la actividad artesanal. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
9 de la mañana, seguimos en regiones. En Carahue fue formalizado Robinson Parra Sáez, integrante de la organización mapuche Huaychan Aucamapu. El sujeto está imputado por el homicidio del comunero Manuel Huenupil. Nos informa Cristian Cárez.
Estima el tribunal que la libertad del imputado constituye un peligro tanto para la seguridad de las víctimas como para la sociedad y asimismo un peligro de fuga, y se ordena en consecuencia la prisión preventiva en carácter de anticipada.
Parte de los argumentos que entregó el tribunal de Carahue para autorizar la prisión preventiva de Robinson Parra Sáez, sujeto que se encontraba prófugo de la justicia no solo por su vínculo con el homicidio del comunero Manuel Huenupil registrado durante el año 2022, sino que además por el quebrantamiento de una condena que cumplía en libertad. Tras su captura, el integrante de la orgánica violenta Huaychan Aucamapu enfrentó audiencia de formalización de cargos por la muerte de Huenupil, oportunidad donde se le comunicaron cargos por los ilícitos de homicidio simple y porte ilegal de armas y municiones. Desde el gobierno, el seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Luis Calderón, valoró la medida adoptada por la justicia, enviando un fuerte mensaje a quienes son investigados por hechos violentos en la macro zona sur.
Es sindicado como autor de un homicidio de don Manuel Buenopil el año 2022. Es a su vez miembro de una organización radical y terrorista como la Huaychana Ucamapu, UAM. Y por lo tanto, este actuar interagencial y mancomunado decía relación con un mensaje claro. Donde sea que estén y donde se traten de ocultar, el Estado va a ir por ellos.
Efectivos del Ejército y la Policía de Investigaciones se participaron de una diligencia ejecutada en la provincia de Arauco, región del Biobío, y es que hasta esa zona se trasladó el imputado para evadir la acción de la justicia. El prefecto inspector Héctor Cornejo, jefe de región policial de la PDI en la Araucanía, precisó antecedentes.
Fue ubicada en un lugar distinto a su domicilio que tenía en un principio, pero donde pudimos ver que efectivamente ya llevaba habitando un par de días, se mantuvo observaciones y finalmente se logró su detención. Al momento de detención se encontraba, su detención fue solo, si bien habitaban y entraba más gente a este inmueble.
El Tribunal de Carahue entregó 30 días al Ministerio Público para cerrar la investigación en contra de Parra Sáez, sujeto que estuvo prófugo de la justicia y que ahora ingresó a la cárcel para cumplir con su condena previa y esperar el cierre de la investigación que se inició en su contra.
6:11 de la mañana, seguimos en regiones con arraigo nacional. Prohibición de acercarse a las autoridades y firma quincenal ante una unidad policial quedó el hombre imputado por el delito de amenazas contra el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda Jorge Quirós. El sujeto fue detenido en San Pedro de la Paz y nos informa Marcelo Castro.
Con prohibición de acercarse a 200 metros del presidente José Antonio Kast y del ministro de Hacienda Jorge Quirós, quedó el hombre de 30 años que fue detenido por amenazar a ambas autoridades a través de redes sociales. Se trata de Johnny Lagos, de 30 años, quien mediante su cuenta de Instagram profirió las amenazas contra el mandatario y el jefe de la billetera fiscal, luego que la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja aprobó la caza de los perros asilvestrados. ¿De qué tono eran las amenazas? Lo explicó el fiscal del caso.
Publicó un video en el cual se aprecia que limpia con un paño un objeto metálico que simula ser un arma de fuego corta, manifestando, comillas, se aprobó, la Comisión de Agricultura aprobó que sea legal cazar perros, y yo sé que mucha gente va a estar en contra mío, pero yo creo que es una muy buena idea. Anda mucho perro en la calle, mucho perro suelto, vagando, no haciendo nada, mucho perro que estorba. Esta sería una muy buena instancia para matar a un par de perros, sobre todo el la moneda al hijo de perra de José Kast, o quizás también a su amiguito, al perro puliado de Jorge Quirós. ¿Qué dicen ustedes? Para luego apuntar objeto que simula ser arma de fuego y realizar el gesto de apretar el gatillo.
Al salir del tribunal, Johnny Lagos indicó que se trató de una sátira política y que ahora medirá sus palabras. Además, que no piensa acercarse al presidente José Antonio Kast.
Si ustedes se van al video en la descripción, yo especifico que esto es una sátira de humor político y nada de lo que yo diga al respecto puede ser utilizado como verdad. No lo pensé, la verdad. De ahora en adelante le voy a tomar más el peso a mis palabras. Puede que sí. No quise hablar solamente con mi abogada, ya que no se me dio anticipación para yo hablar con mi abogada defensora. No tengo intención de acercarme al presidente, entonces para mí no me afecta, la verdad. Yo me lo paso en mi casa, así que tampoco no me incomoda el arresto domiciliario. No, como yo lo dije, es humor satírico.
Tras la formalización de cargos de Lagos, el presidente José Antonio Kast, en medio de su visita a la región del Ñuble, aseveró que las personas deben hacerse cargo de sus dichos y que no se debe utilizar el anonimato de las redes sociales para amenazar a las autoridades.
Es la autoridad que tiene que velar por el tema de la seguridad, quien tiene que determinar cuáles son las amenazas reales, y esas personas tendrán que hacerse cargo, si son amenazas reales, de sus dichos y de sus hechos. Yo no tengo que ir a solicitar situaciones, salvo que haya algo muy concreto y yo presentara una querella, pero creo que la seguridad pública pasa también por evitar este tipo de amenazas a las distintas autoridades. No usar el anonimato muchas veces de las redes sociales para insultar o para amenazar. Si alguien amenaza a través de redes sociales, si alguien incurre en un hecho ilícito, tendrá que responder. Chile no merece ser un país donde nadie tenga miedo.
Se fijó un plazo de 100 días para esta investigación y este viernes Lagos deberá cumplir con su primera firma mensual, mismo día que el presidente José Antonio Kast visite Concepción.
9:15 de la mañana y decenas de viviendas afectadas y lesionados dejó un terremoto en Perú. El movimiento telúrico afectó a la región andina de Ayacucho. Hubo deslizamientos de tierra en zonas rurales, nos informa Matías Guerrero.
En solo 58 días, el continente ha registrado 3 terremotos sobre grado 7. El último de ellos se produjo en Perú, este jueves, de magnitud 7.2, según las autoridades del país, con epicentro a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la provincia de Parinacochas, dentro del departamento de Ayacucho, todo esto en el sur de Perú. Terremoto que se suma a otros 3 movimientos en la región. Los sismos gemelos de 7.2 y 7.5 que dejaron miles de muertos y graves estragos en Venezuela el pasado 24 de junio y también el que hace tan solo 11 días, el pasado 10 de agosto, sacudió a Colombia de grado 7.4. Si bien este sismo en Perú no es comparable con los daños que causaron estos 2 terremotos anteriores, tuvo una gran profundidad, lo que provocó que se percibiera en varias zonas del país. Así lo explicó el presidente del Instituto Geofísico del Perú a medios locales, Hernando Tavera.
Debido a esa profundidad, el radio de percepción del sacudimiento del suelo ha sido bastante grande, por eso que lo hemos sentido en Lima, se ha percibido en Arequipa, en Ica, en Abancay. Al momento no tenemos reportes de que se haya producido daños, solamente la población ha salido un poco asustada a las calles.
Durante el jueves, las autoridades no entregaron un balance oficial de las afectaciones, pero sí un reporte preliminar. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil Peruana, Luis Vázquez, contabilizó 22 viviendas con daños, 3 personas lesionadas y varios edificios institucionales afectados.
Tenemos al momento lesionados 3 personas que básicamente han sido niños que al tratar de salir de evacuar del centro educativo se han caído y están siendo evaluados. Tenemos 22 viviendas que han sido afectadas, tenemos 10 institutos educativos afectados y 12 institutos de prestadores de servicio también afectados. Básicamente esto se ha dado en 3 regiones, en Ayacucho, Apurímac y Cusco, y en las provincias de Lucana, Parinacochas, Chincheros, Aymaray, Cusco y La Convención.
El sismo, que se registró cerca de la 1 de la tarde, se sintió como fuerte en los siguientes distritos: el de Coracora, el de Chumpi, también en Coronel Castañeda, Pacapausa, en Puyo, en Puyusca, San Francisco de Rabacaico y Upaguacho. Todo esto en el departamento de Ayacucho, así como también en el distrito de Nazca, en el departamento de Ica, dijo previamente el gobierno en un comunicado. En esta última región se suspendieron de manera preventiva las clases la tarde del jueves. El detalle de los daños en el departamento de Ayacucho lo entregó su gobernador regional, Wilfredo Oscorima, informando que estas viviendas perjudicadas correspondían a construcciones antiguas. Además, enfatizó en que su región está preparada para atender la emergencia.
Existió algunos daños materiales en unas casas precarias, construidas lógicamente con mucha antigüedad. En el distrito de Puyo tenemos capacidad de respuesta, tanto con equipos de maquinaria y también en salud. Nuestros hospitales están al tanto, nuestras ambulancias están al tanto, los médicos, todos los profesionales para poder enfrentar cualquier situación de emergencia que pueda presentarse en esta zona que ha sucedido sismo.
Esta seguidilla de sismos en la zona levantó la pregunta en nuestro país sobre la posibilidad de que se pueda registrar algún sismo como consecuencia de estos eventos. Al respecto, el director del Centro Sismológico Nacional Chileno, Sergio Barrientos, descartó esa posibilidad, explicando que el sismo peruano está muy lejos del radio de influencia para que afecte directamente a nuestro país.
Si hubiese estado un poco más cerca de la frontera, entonces ahí uno podría pensar que hay algún tipo de cambio de tensiones en la región del sur de Perú que afecte la tectónica en el norte de Chile. Pero este temblor todavía está bastante lejos. Entonces la zona, el volumen que tiene de injerencia es bastante menor. Este temblor, especialmente el de Perú, que queda más cerca de Chile, yo diría que todavía no tiene injerencia sobre la productividad sísmica que ocurre en Chile.
De todas formas, el CHOA evaluó el evento y descartó una amenaza de tsunami para todo el territorio nacional. Mientras que, por otro lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó una magnitud menor para este terremoto, de 6.7, pero los medios peruanos mantienen la cifra informada en primera instancia de un grado de 7.2.
6:19 de la mañana, pronóstico del tiempo. Yo le adelantaba más temprano. Arica va a estar con 21 grados y cielos cubiertos. Iquique, 19 de máxima, también nublado. En Antofagasta, nublado variando a despejado, se espera una máxima de 21 grados. Copiapó, despejado, 31 de máxima. La Serena y Coquimbo, despejado también, 21 grados de máxima. Valparaíso, llegará a 23, despejado, viento en la tarde. Santiago, a esta hora 6 de temperatura, la máxima será de 25 con nubosidad parcial. Rancagua, 22 de máxima, nubosidad parcial también. Y en Talca, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde, llegarán a los 19 de temperatura. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Vamos a una pausa y volvemos.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto. Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Investigadores de la Universidad de Talca, Universidad de Concepción y Universidad de Chile trabajan en el desarrollo de árboles capaces de adaptarse mejor al cambio climático, especialmente frente a periodos prolongados de sequía y eventos de viento cada vez más intensos. El estudio se concentra en eucaliptus y pinos, buscando identificar genes y procesos biológicos asociados a una mayor resistencia. Los resultados permitirán seleccionar tempranamente ejemplares mejor preparados para condiciones climáticas adversas, beneficiando así tanto a la industria forestal como a pequeños propietarios. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:25 de la mañana. Distintos gremios acusaron que no se utilizaron adecuadamente los mecanismos para atenuar las alzas en el precio de los combustibles que anunció ENAP. Desde el gobierno respondieron y aseguran que acá el MEPCO nunca ha dejado de funcionar. Eso sí, se decidió aplicarlo de modo espaciado, explicaron. Felipe Sobarzo con los detalles.
De cara a la avalancha de gastos de septiembre, no cayó nada bien el anuncio de una nueva alza en el precio de los combustibles que dio a conocer la Empresa Nacional del Petróleo. Desde Chile Transporte, AG, manifestaron su preocupación por el incremento de valor del diésel de 97 pesos por litro. Mediante un comunicado dijeron que, en informaciones previas recibidas por el Ministerio de Hacienda, se les había comunicado que el alza iba a corresponder a una fracción de un total de 250 pesos por litro. Lamentaron que, a su juicio, el gobierno no respetará el compromiso de utilizar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Habla el presidente del directorio de Chile Transporte, Raúl Clavero.
Este incremento no hace más que acrecentar la preocupación de nuestra industria y lamentamos que el Ejecutivo no se ajuste al compromiso de utilizar el MEPCO y de esta forma amortiguar las alzas de combustibles con una variación en torno a los 30 pesos por cada 3 semanas. Deben entender que este incremento golpea nuevamente al transporte de carga por carretera y vuelve a situar al sector en un escenario de altísima complejidad y muy delicado, similar a lo que ocurrió en marzo.
Cuestionamiento que tuvo respuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien recalcó que el MEPCO nunca ha dejado de funcionar. Eso sí, decidieron aplicarlo de modo espaciado. Asegura esperar que la situación no perdure y que en 3 semanas más no se tenga que tomar esa decisión. Agregó que se han mantenido en constante comunicación con los empresarios del transporte.
A ver, el MEPCO nunca ha dejado de funcionar. Eso es algo que hemos indicado varias veces. El MEPCO es un cuerpo legal que permite a la autoridad administrar la forma como los precios internacionales se pasan a los mercados internos. Y respecto a esa decisión, nosotros, de cara a esta nueva alza, porque había venido una baja, pero producto de la solución internacional vino una nueva alza, atendido al hecho de que estamos hoy día con una situación fiscal que está más controlada que la que teníamos a comienzo de nuestra administración, hemos decidido aplicar el MEPCO, pero de modo espaciado.
Las autoridades dicen que sin el MEPCO, el alza de las bencinas en esta ocasión habría sido en torno a los 100 pesos por litro y de 250 pesos por litro en el diésel. Respecto del futuro de los valores, se dijo que no existe información para poder anticipar 100% lo que pueda suceder en las próximas semanas, esto teniendo en cuenta la incertidumbre que se genera por el escenario internacional. Los expertos ya comienzan a sacar cálculos sobre el efecto que esto debiera tener en la inflación, considerando que prácticamente todos los productos o servicios se van a ver impactados. Lo explica el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.
Pues prácticamente todos los productos y servicios se ven afectados por el aumento del diésel, sobre todo. Y hay estimaciones de que cerca del 20% de todos los insumos, no en la primera vuelta, sino que en la segunda vuelta, es decir, cuando ya se haya traspasado el aumento del precio del diésel y se empiecen a usar en el transporte, camiones, buses, lo que sea, que tienen diésel, bueno, eso a la larga va a significar un impacto no de un 0,9%, que es lo que está en la canasta, sino que quedó cerca de un 20%. Entonces, este aumento del 10% sobre ese 20% de aquí a un par de meses, eso ya estamos hablando de un 0,2% en la de efecto en inflación. No quizás en un mes, sino que en más de alguno.
Hay quienes aseguran que en agosto se debiera ver una reversión del impacto de las bencinas que se divisó en julio, dice el economista y coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera, Patricio Ramírez.
Van a significar una reversión de lo que vimos en el IPC de julio, ya que durante el mes de julio vimos que el combustible aportó negativamente al IPC, reduciendo en casi 0,40 puntos porcentuales el indicador. Sin embargo, para este mes de agosto, dado que hemos tenido alza provocado principalmente por alza en el precio de los combustibles a nivel internacional y también por el alza en el tipo de cambio, vamos a ver un efecto contrario, un efecto positivo, donde debiera empujarse entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales el IPC del mes de agosto.
Dato de inflación del mes de agosto, que va a dar a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas el martes 8 de septiembre en su página web.
6 de la mañana con 31 minutos, hagamos un resumen en titulares. La Moneda descartó la opción de someter a un plebiscito las reformas constitucionales en materia de seguridad. La libertad necesita instituciones firmes, orden y autoridad, dijo el presidente José Antonio Kast. Caso Junaef, la Fiscalía realizó masivos allanamientos, entre ellos las oficinas del Congreso. Se indagan irregularidades en la licitación del programa de alimentación escolar. El Senado llamó a respetar la presunción de inocencia. El gobierno anunció que financiará obras mediante la venta de bienes fiscales prescindibles para empezar la reconstrucción en el norte. La evaluación de daños en Coquimbo y Atacama contará con una asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto afecta directamente a la inflación. Camioneros emplazaron al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tras fuerte alza en el precio del diésel y se evalúan movilizaciones. Denuncian que Carabineros desnudó a escolares frente a sus compañeros en un colegio de Chiloé. El hecho ocurrió presuntamente en el liceo Rayén Mapu. Afectó a dos alumnos de segundo medio sospechosos de haber robado un celular. Expresidenta Michelle Bachelet enfrenta hoy su segundo sondeo informal en la Organización de Naciones Unidas. La aparición de la nueva candidata Yvonne Baki puede reconfigurar el apoyo entre los 15 países del Consejo de Seguridad. Decenas de viviendas afectadas y lesionados dejó un terremoto en Perú. El movimiento telúrico afectó a la región andina de Ayacucho y tuvo una magnitud de 6.7 según el Centro Sismológico de Estados Unidos, y hubo deslizamientos de tierra en zonas rurales. Ya se palpita el superclásico de este domingo en el Estadio Nacional. El volante Lucas Azaí podría dejar la U. Fernando Ortiz estaría pensando en realizar modificaciones en el once titular.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza 922 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1076 pesos con 78 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 42 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 91 dólares con 62 centavos. El barril, el WTI, se transa en 86 dólares con 50 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.860 pesos con 60 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
Hoy en información policial, les cuento que un conductor falleció durante la madrugada de este viernes producto de un siniestro de tránsito a la altura del kilómetro 54,7, la ruta 78, en la comuna del Monte. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando por causas que se investigan, el conductor, que se desplazaba de oriente a poniente, impactó contra una palmera. Tras el choque, el automóvil comenzó a incendiarse y su único ocupante no logró escapar, falleciendo calcinado en el lugar. La sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, quedó a cargo de los peritajes para determinar la causa del impacto e identificar también la víctima fatal de este hecho. 6:35. Con recursos provenientes de activos fiscales y apoyo de organismos internacionales, las regiones de Coquimbo y Atacama tendrán una primera hoja de ruta para avanzar en el proceso de reconstrucción que ya viene. En tanto, otros sectores del norte también buscan respuestas frente a los daños provocados por el sistema frontal. Toda la información con Carolina Flores.
La reconstrucción de Coquimbo y Atacama ya no tendrá que esperar hasta el 2027, tras la formación de la primera mesa técnico-política para abordar la recuperación de ambas regiones. El gobierno anunció que contará con apoyo internacional del Banco Interamericano del Desarrollo para avanzar en esta primera etapa, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aportará $100,000 para la preinversión. Un anuncio que forma parte del compromiso del titular de Hacienda, Jorge Quirós, con diputados oficialistas que habían comprometido su respaldo a la mega reforma a cambio de no esperar hasta la ley de presupuestos del 2027 para destinar recursos de reconstrucción a estas zonas. Al respecto, el ministro Quirós explicó que uno de los mecanismos que utilizará el Ejecutivo será la creación de un fondo con recursos provenientes de la venta o puesta en venta de activos fiscales que, según él, son considerados prescindibles para el Estado.
La Dirección de Presupuesto va a incluir un fondo donde se estableció que la Dirección de Presupuesto va a disponer de recursos en la ley de presupuesto, pero que vamos a partir generando un fondo y el fondo va a empezar a ser aportado con recursos provenientes de venta o puesta en venta de activos fiscales que vamos a llegar para esta reconstrucción.
Si bien no entregó más detalles de estos activos, confirmó que la lista definitiva se dará a conocer más adelante. Asimismo, aseguró que el mecanismo que utilizarán está aprobado por el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional. Desde Coquimbo, el gobernador regional, Cristóbal Juliá, entregó detalles del proceso que se llevará a cabo durante las próximas 4 semanas, que serán cruciales para definir los montos que deben destinar a cada sector.
Por una parte, se va a hacer un levantamiento que va a durar 4 semanas, donde parte del financiamiento es por parte de CAF y del BID, lo que va a permitir hacer este diagnóstico inicial de cuánto debiera costar finalmente lo que es la reconstrucción. Y a partir de esto se van a establecer sectorialmente los montos que se van a destinar a través de glosas presupuestarias para la reconstrucción de la región de Coquimbo.
Es importante aclarar que los montos otorgados tanto por el BID como por el CAF no son préstamos sino donaciones, por lo que no deben ser reembolsados. Por su parte, si bien el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, valoró el anuncio del gobierno, lamentó la falta de coordinación con autoridades regionales y comunales y sostuvo que quedan dudas respecto al método de financiamiento.
Lo lamentable de este punto de partida es que no se considera plenamente a los gobiernos regionales. Hemos solicitado que esto se corrija por cuanto los gobiernos regionales tienen que estar presentes atendiendo el vínculo que mantienen permanentemente con los municipios y con las comunidades. Una falencia que a nuestro juicio tiene esta mesa en su punto de partida y esperamos que se corrija. En segundo lugar, quedan dudas también respecto del financiamiento que va a tener el plan de reconstrucción. Todavía no cerramos la emergencia. Es importante definir claramente cuándo la cerramos, con qué recursos, con qué iniciativas, con qué instrumentos.
Y si bien el ministro Quirós fue consultado respecto al resto de zonas que fueron afectadas en el norte del país, como la región de Tarapacá o la compleja situación que enfrenta Tocopilla, desde el gobierno comunicaron que tales sectores no están considerados en esta primera etapa, pero afirmaron que posteriormente ampliarán la ayuda. Sobre esto, el gobernador regional de la zona, José Miguel Carvajal, pidió al Ejecutivo garantizar que los recursos lleguen con prontitud, advirtiendo que los disponibles actualmente no son suficientes.
Lo que nosotros queremos en la región es que los recursos lleguen con prontitud y que no sean recortados para poder llevarlos a otros territorios, porque la región de Tarapacá ha evidenciado daños significativos y por lo tanto esperamos que el gobierno comprometa un esfuerzo significativo con la región. Nosotros tenemos disponible un fondo del 2% que se utiliza como mecanismo cercano a los 1.500 millones de pesos, pero que son cifras insuficientes para la recuperación de todas las infraestructuras dañadas.
Precisar que ante la magnitud de las afectaciones, el Ministerio de Salud amplió la alerta sanitaria para las regiones de Tarapacá y Antofagasta debido a zonas que permanecen aisladas, problemas de conectividad, interrupciones de servicios básicos y daños en infraestructura sanitaria. La autoridad además llamó a la población a extremar las medidas de autocuidado, especialmente respecto al consumo de agua potable, la limpieza y desinfección de viviendas y superficies que hayan estado en contacto con barro, desechos o aguas hervidas.
6:40 de la mañana. Conozcamos el pronóstico del tiempo para hoy. En Chillán se espera una máxima de 18 grados y estará nublada toda esta jornada. Concepción, 16 de máxima, nublado. Temuco, 15 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. Nubosidad parcial este viernes se presentará en Valdivia. 14 será la máxima, a 10 llegarán en Puerto Montt, con nubosidad parcial también. Coyhaique, nublado a la mañana, despeja la tarde, pero 5 de máxima. Torres del Paine, 7 de máxima con nubosidad parcial. Y Punta Arenas, nublado a la mañana, nubosidad parcial por la tarde, 7 de máxima también. A esta hora estamos con 5 de temperatura. Se espera una máxima de 25 para esta jornada, la temperatura más cálida de los últimos días para la región metropolitana. Y vamos a saludar a quienes hacen posible las noticias. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
Domingo. Recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador: AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 de la mañana. Vamos a actualizar información de esta jornada porque durante la noche, durante la madrugada más bien de este viernes, se produjo un grave accidente de tránsito que ocurrió en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 502 en el sector de Rarinco, en la comuna de Los Ángeles. De acuerdo con información preliminar, el siniestro se produjo tras la colisión de alta energía entre un camión de carga que volcó e impactó a un camión de transporte de personal militar. Producto del impacto, un cabo segundo del ejército falleció en el lugar y hasta el momento se reportan 3 personas lesionadas, entre ellas un militar quien se encuentra en estado grave y un carabinero que presenta lesiones de menor gravedad. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital de Los Ángeles. En el lugar, personal de la CIA de Carabineros se encuentra realizando las pericias correspondientes, en tanto los equipos de emergencia continúan con los trabajos de retiro de vehículos mayores y también el despeje de la calzada en dirección de norte a sur. Por el momento, el conductor del camión de carga se encuentra en calidad de detenido por su presunta responsabilidad en el siniestro de tránsito y se está a la espera de lo que resuelva el fiscal respecto al eventual control de detención. Información que dio a conocer el Ejército de Chile a través de su Secretaría General y la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. 6:46. Los senadores Sergio Gaona y Miguel Ángel Calisto, junto al exdiputado Hugo Gutiérrez, están siendo investigados por un posible delito de cohecho, todo en el marco de una indagatoria sobre irregularidades en el proceso de licitación del programa de alimentación escolar de Junaev. Los detalles con Ricardo Cuevas.
En paralelo, la Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público realizaron allanamientos en el Congreso Nacional, las oficinas de Junaep y domicilios en 6 regiones del país. Se incautaron documentos celulares y computadores. Todo se originó luego de que desde el propio organismo alertaron y denunciaron ante el Ministerio Público irregularidades en licitaciones del programa de alimentación escolar con pagos por servicios no realizados y sobreprecios que, según cálculos de Junaep, sobrepasaron los 14 mil millones de pesos. En detalle, la denuncia apuntó a gestiones que habrían favorecido a la empresa Socer S.A. en la región de O'Higgins. De hecho, la Contraloría corroboró que la Junaep en 2022 pagó más de 3.500 millones de pesos por 796.043 raciones de 11 nivel básica, pero que solo se entregaron 284. Además, según los antecedentes y las diligencias realizadas durante la última jornada, dentro de las personas investigadas se encuentran los senadores de la UDI e Independiente, Sergio Gaona y Miguel Ángel Calisto, junto al exdiputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Junto a ellos también se encuentran la exdirectora de Junaep, Camila Rubio, el exjefe del Departamento de Alimentación, Claudio Alcatruz, y el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil, Francisco Pizarro. Al respecto, habló la fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, quien dijo que los parlamentarios y el exlegislador están siendo investigados por cohecho.
Esta diligencia tiene como fundamento una orden judicial de entrada, registro e incautación de varios domicilios, de más de 10 domicilios. Fue una diligencia que nosotros catalogamos como exitosa. Logramos obtener todos los medios que necesitábamos. La investigación se encuentra en carácter de reservado. En este caso, la solicitud que se efectuó en específico con los parlamentarios tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en cohecho.
Otros delitos investigados son fraude al fisco, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción. Por su parte, Fernando Peña, director nacional de Junaep, recordó que fue el propio organismo el que denunció los hechos hace algunos meses y los calificó como graves. Además, dijo esperar a que los hechos se puedan esclarecer y terminar con las acciones que hacen daño a la institución.
Está el ex jefe jurídico de esta institución, Alejandro Leiseca, que nosotros creemos es parte importante de esta trama que hoy día se denuncia. La ex directora también, Camila Rubio, que también está señalada dentro de las pesquisas, dentro de las incautaciones. Yo espero que ojalá esto se aclare, se investigue y que por favor se termine este círculo vicioso de años de oscuridad y de cosas que le hacen daño a Junaed.
Desde el gobierno, el viceministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, recordó que los cuestionamientos contra Junaed se extienden desde hace varios años.
El tema de la Junaed viene siendo cuestionado hace mucho, mucho tiempo. Eso ha derivado en aristas de carácter administrativo, en informes de la Contraloría y en acciones del Ministerio Público. Y lo que hoy día acontece es una acción propia del Ministerio Público, en la cual obviamente no podemos tener opinión formal porque es una investigación en curso.
Respecto de las diligencias, David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, entregó detalles de los allanamientos que movilizaron a más de 80 funcionarios.
Se desplegaron más de 80 funcionarios a nivel de Chile, específicamente en diferentes comunas de la región metropolitana y también en las ciudades de Iquique, de Copiapó, de La Serena y de Coyhaique. Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia.
En el Congreso también hubo reacciones. Por una parte, la diputada de la bancada de la UDI, Natalia Romero, apuntó a que se resguarde la alimentación de los menores, mientras que el diputado de la DC, Héctor Barría, sostuvo que en la comisión investigadora de Junaed entregarán los antecedentes a la justicia en caso que corresponda.
Que durante mucho tiempo muchos niños de nuestra región de O'Higgins dejaron de recibir un plato de comida a través de la Junaed. Es importante resguardar no solo la alimentación de los niños de nuestra región, sino que además la institucionalidad de nuestro país.
Tenemos que llegar al fondo del asunto. Lo de Junaed y la implicancia de diversos actores, incluso políticos, es impresentable. Si hay antecedentes, por supuesto, serios que ameriten que vayan a la justicia, lo haremos, porque con la plata de los niños y niñas no se juega.
Consignar que tanto el senador UDI Sergio Gaona y el exdiputado PC Hugo Gutiérrez negaron su culpabilidad sobre un posible cohecho.
6:52 de la mañana y la aprobación del informe final de la Comisión Investigadora por el Estallido Social generó pero un nuevo foco de tensión al interior de la derecha luego de que el documento fuera respaldado por 8 votos contra 4 y atribuyera a la administración del expresidente Sebastián Piñera excesivos incumplimientos, dice, en su deber de resguardar el orden público durante el 18 de octubre. El resultado provocó una dura reacción de las directivas de Chile Vamos, que salieron a cuestionar tanto las conclusiones de la instancia. Y desde Renovación Nacional, el partido en el que militó Piñera, rechazaron categóricamente el contenido de este informe. La UDI también salió a rechazar de manera tajante las conclusiones de la comisión. El partido cuestionó que la instancia terminara su trabajo sin identificar a ningún investigador ni a ningún instigador de la violencia, ni rastro de financiamiento, dijo, y que en cambio optara por apuntar al expresidente Sebastián Piñera. El gobierno descartó impulsar un plebiscito en caso de que su reforma de seguridad sea rechazada en el Senado y reiteró su total apertura a escuchar propuestas o indicaciones para posibles ajustes a la iniciativa. En paralelo, los sectores del oficialismo plantean sus líneas rojas respecto a las facultades del nuevo estado de excepción y reprocharon la falta de trabajo prelegislativo de La Moneda. Nos informa Francisco Arriagada.
Continúa la presión sobre La Moneda para que modere su reforma de seguridad, tomando en cuenta que el oficialismo y la oposición la han criticado de forma dura, tildándola como un exceso en temas que podrían afectar libertades individuales, como podría ocurrir con el nuevo estado de excepción que plantea el gobierno. Críticas que ponen en duda el respaldo que pueda tener el documento tal como está, que incluso levantó trascendidos sobre la intención del gobierno de impulsar un plebiscito en caso que la reforma no sea aprobada en su discusión en general en el Senado. Idea que fue totalmente descartada por el propio presidente de la República, José Antonio Kast, y esto fue lo que dijo.
Dentro de nuestro programa no consideramos la alternativa de realizar plebiscitos. Ello no obsta a que parlamentarios, presidentes de partido, puedan plantear distintas ideas. Nosotros siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista. Pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como gobierno. Creemos que hoy día, con con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige. El camino para el gobierno es plantear proyectos de ley y la resolución democrática se realiza en el Parlamento.
Por su parte, en las últimas horas, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tuvo distintas reuniones con parlamentarios oficialistas, respondiendo así a los cuestionamientos por falta de trabajo prelegislativo. En ese contexto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, estuvo con Arrau y luego asistió a una actividad en su partido con distintos abogados constitucionalistas, donde marcó ciertas líneas rojas respecto al nuevo estado de excepción y las características de este.
Claramente hay que avanzar en materia de seguridad porque hay una desesperación evidente en determinados lugares de nuestro país, pero hay que hacer las cosas bien. Y en ese sentido, claramente que uno de los aspectos, sin ninguna duda, tiene que ver con el plazo del estado de excepción, que tiene que pasar por el Congreso más acotado. Tenemos que establecer restricciones a las libertades que cumplan con el objetivo, pero que no coarten las libertades de las garantías de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado y el narcotráfico. Pero en resumidas cuentas, es una reforma que vamos a apoyar, pero que hay que hacerle varias modificaciones en particular.
En el Partido Nacional Libertario precisaron que están por aprobar la idea de legislar la reforma, pero insistiendo en sus críticas al estado de excepción. No obstante, emplazaron a La Moneda a poner temas que faltan, como el indulto a los uniformados procesados por el estallido social. Así lo manifestó el diputado y también líder de la colectividad, Johannes Kaiser.
Nosotros hemos planteado que estamos dispuestos a discutir la reforma constitucional, a aprobar la idea de legislar, lo cual no significa que estemos dispuestos a respaldar todo el contenido de la reforma. Hemos sido muy críticos respecto de lo que es el estado de excepción constitucional, así como se planteó. Y hay otras cosas que creemos que faltan. Y entre las cosas que sabemos que faltan, está evidentemente el indulto a esos más de 770 carabineros que están hoy día todavía procesados por el 1810.
En otro aspecto de esta reforma constitucional, el fiscal nacional Ángel Valencia valoró la intención de crear una nómina que defina claramente las organizaciones criminales que operan en el país, porque según sus palabras, esto permite al Ministerio Público mejorar la persecución penal.
La idea de registros o decisiones que decretan la existencia de ciertos grupos criminales y que te eximen en consecuencia de la obligación de probarlos, agiliza o contribuye de manera significativa a la persecución de la delincuencia organizada. Entonces vienen los tipos y tenemos que cada vez que vienen, que probar la existencia del Chandaragua, tenemos que probar la existencia de una banda internacional que todos sabemos que existe, pero tenemos que probarla en el juicio, en cada juicio oral. La existencia de un registro contribuye, por ejemplo, ¿okay?, de manera significativa a la agilización de esos juicios, a la economía procesal, a la eficacia de la persecución.
En medio de la tensión, se espera que en los próximos días el gobierno siga conversando con los distintos sectores para acercar posiciones en torno a la reforma que La Moneda busca sacar adelante, manteniendo su espíritu, pero abriendo espacio para su perfeccionamiento.
Hasta aquí las noticias. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.